three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos todos al programa 643 de Enredando. Uno en su particular inocencia siempre piensa que lo ha visto todo en la vida. Pues no, siempre la vida te sorprende. Este miércoles andaba yo caminando tranquilamente por Bilbao, y pasé delante de una tienda de chinos, esas tradicionales, estas que te venden plásticos, escobas, tapers, etcétera, etcétera, y tenía en todo el escaparate, y lo tenía en el escaparate bien grande, un letrero pone Black Friday. Y dices, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Que los tapers los venden a mitad de precio o qué pasa aquí? No sé, no tuve valor de entrar, la verdad. Mientras el mundo recupera un poquito de la cordura, nosotros vamos con el programa. Esta semana no vas a tener F1, porque como os lo oí mucho ahora sin hueso, en el Ciberchoco nos hemos quedado el tiempo de eso y demás. Entonces, bueno, tendremos encuestas, noticias y un Ciberchoco muy interesante. No lo perdáis. Quiero recordar las formas de contacto. La página web www.enredando.net, el correo de oyentes, oyentes@enredando.net, y el correo electrónico de F1, que siempre se me olvida, f1@enredando.net. Sin más, a las encuestas. La informática que se escucha.
Estas son las encuestas en esta edición 643 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Estos son ya resultados definitivos. Con un 50% de vuestras opiniones, no me vi afectado. Con un 25%, no me he enterado que hubiese ocurrido un ataque. Con un 18%, sí, no pude conectar alguna de las páginas afectadas. Y por último, un 6%, sí, y me afectó mis tareas laborales. Resultado mayoritario o ganador, con un 50% de vuestras opiniones, no me había afectado. La pregunta que te realizábamos era: ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de un servicio quizás no demasiado conocido de Twitter, un servicio llamado Vine, un servicio de microvídeos. Y bueno, la verdad es que no ha sido muy conocido, muy publicitado por este red de microblogging Twitter, y bueno, pues parece ser que ahora lo quiere cerrar. Y bueno, esta es la encuesta que te realizamos precisamente preguntándote por este servicio. ¿Has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Y estos son resultados que van por el momento. Con un 46% no conocía este servicio. Con un 20% no, aunque conocía su existencia. O sea, si no has sido usuario ni creador, esa es la opción que han votado un 20% de los oyentes. Empatadas a un 13% tenemos dos respuestas. Sí, aunque hace tiempo lo abandoné. Y usuario sí, pero no creador. Y por último, con un 6%, sí, muy activo y me apena su cierre. Resultado mayoritario por el momento, con un 46%, la respuesta de no conocía este servicio. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web, www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de móviles y en concreto de móviles reacondicionados. Y esta es la pregunta. ¿Tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Y estos son resultados que van por el momento. Con un 38% no, prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro. Con un 30% sí, así podré ahorrar algo de dinero. Con un 15% no conocía que existía esta posibilidad. Y empatadas en último lugar con un 7% tenemos dos respuestas. Sí, aunque solo como segundo dispositivo. Y sí, aunque no para mí, sino para regalar. Estas dos últimas empatadas un 7%. Y resultado mayoritario por el momento con un 38%. No, prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la pregunta de la semana pasada, hablábamos de la censura en Internet y esta es la pregunta. ¿Has sufrido algún tipo de censura en Internet? Y estos son resultados que van por el momento con un 42%, no, y no creo que haya aumentado la censura. Con un 28%, no, aunque sí creo que está aumentando. Y empatadas en último lugar tenemos dos respuestas con un 14%. Sí, y he notado que está aumentando la censura en Internet. Y sí, pero no he notado que esta haya aumentado. Estas dos últimas empatadas a un 14% y respuesta mayoritaria por el momento con un 42%, no, y no creo que haya aumentado la censura. Y la pregunta que te realizamos es que es la de la semana pasada. ¿Has sufrido algún tipo de censura en Internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, del Black Friday y de este evento, este acontecimiento en el que pues, nos volvemos locos por las compras con estos descuentos tan abultados que muchas tiendas tecnológicas y no tecnológicas pues aplican esta costumbre de descuentos y de rebajas que viene directamente importada desde Estados Unidos. Y esta es la pregunta que realizamos esta semana. ¿Aprovechas el Black Friday para hacer compras? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, alguna cosilla sí que he comprado. Sí, llevo esperándolo hace tiempo para ahorrarme un dinero. Sí, todos los años compro algo. No, compro las cosas cuando las necesito. Y por último, no me he enterado. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿aprovechas el Black Friday para hacer compras? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que esta semana nos trae una interesante entrevista. Se trata de nuestro Ciberchoco.
La informática que se escucha.
Hoy en día resulta muy fácil acceder a Internet, tan fácil que muchas veces se nos olvida que detrás hay mucha gente y organizaciones que lo hacen posible. Una de estas organizaciones invisibles es la ICANN. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Becali para que nos descubra un poquito más la labor que realizan. Hola, Andrea.
Hola, buenos días, Miguel Ángel.
El nombre de ICANN resulta un poquito rarito. ¿Qué hace exactamente la ICANN?
Pues el ICANN es un organismo rarito, sí, pero muy fundamental para el Internet de hoy en día. Porque como dice su nombre, es un acrónimo que significa la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. En inglés sería Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Pues lo que hace el ICANN es tan simple como si fuese las páginas amarillas de Internet. O sea, es un organismo que gestiona a nivel global estos sistemas que en términos técnicos se llaman identificadores únicos, que permiten a las 70.000 redes que hay en el mundo de comunicarse entre ellas y parecer como una Internet única global. En el caso específico de ICANN, esos identificadores únicos son las direcciones IP, que son esos numeritos que identifican cada máquina en la red, y los nombres de dominios, o los domain names, como se dice en inglés. Y serían los que nosotros, como seres humanos, leemos cuando un ordenador transforma una dirección IP en un nombre de dominio. Para un ordenador, acordarse una serie de números 192.186.26.43 no es un problema. Pero para un ser humano es mucho más fácil acordarse, yo que sé, google.com, elpaís.es. Entonces, el ICANN en su trabajo hace esto, gestiona esos recursos a niveles globales.
Es decir, en vez de tener nosotros que acordamos del 122.168.25.36 que eso sea google.com, lo que vosotros hacéis es que nosotros escribiendo google.com directamente se vaya ese numerito.
Perfecto, esto. Uh-huh. Y claro, esto aquí lo estamos simplificando mucho, pero esta es la tecnología a la base de lo que consideramos nosotros hoy en día Internet. O sea, para que nuestro ordenador, cuando abramos nuestro navegador, nuestro teléfono móvil, cuando enviamos un mensaje, o abrimos una página de Internet o una app, pueda ubicarse en la red y comunicar con otro ordenador en la red, utiliza este tecnología. Y pues el ordenador lo utiliza y nosotros como usuarios lo necesitamos para navegar, para enviar las informaciones.
Sí, porque si no lo volveríamos locos con tanto numerito. Desde luego.
Desde luego.
Una vez en la que habéis dado antes, habéis dado la importancia de mantener un dominio, sobre todo las extensiones de dominios. ¿Por qué una empresa, por ejemplo, hemos hablado de Google, podemos hablar de Telefónica, podemos hablar de cientos de miles, es importante que tenga un dominio? Y además no son las empresas. También me sería importante los dominios, es decir, que yo tenga mortonauta.com o lo que sea, o felipelucas.es, para las personas físicas.
También. Digamos, el sistema de nombre de dominios, como los comentaba antes, es un sistema que nos permite a nosotros como usuarios, pero también a los ordenadores, de distribuir la información de una forma jerárquica. Y pues hay dos funciones, digamos, una función técnica o una función de utilizador. Puede ser una empresa, que puede ser un usuario simple, que puede ser una tienda de la esquina o una empresa de servicios en Internet. Vamos a ver, si lo miramos desde el punto de vista, digamos, técnico, esto funcionaría como si nos estamos preguntando cada vez a una persona en la calle dónde tenemos que ir. Y cuando nosotros queremos ir a una página web, por ejemplo, tenemos que ir, pues dime una, un ejemplo.
Yahoo.es. ¿Yahoo?
Ah, Yahoo.es, perfecto. Pues, ¿qué pasa? Tú estás en tu ordenador, lo que yo quiero ir a Yahoo.es. ¿Tu ordenador qué hace? Empieza a mirar desde la derecha. Mira, desde Yahoo.es. Vale, pues tú estás buscando una página que está en un servidor que lo gestiona .es. Pues mira, esa es la dirección IP del servidor de registro .es, que en este caso supongo esté en Madrid. Esa es la dirección. Vete allá, ahí encontrarás la información para ir a buscar Yahoo. Pues tú vas allá y dices, oye, es que me han dicho que usted.es me sabe decir dónde puede encontrar esto. Ah, esto es Yahoo. Vale, pues esto es un servidor. Esta es la dirección IP. Está en California. Y pues tú vas allá, allí el servidor te dirá qué página estás buscando. Y así llegas. Pues este es el punto de vista de las máquinas.
Sí.
Ahora, del punto de vista de los utilizadores de los dominios, es también una forma, que se ha vuelto así, de identificarse en el mundo de Internet. El caso más claro es de los dominios nacionales. Cuando tú ves un dominio que termina con .fr, ya sabes que así, ahí estás hablando de un dominio de Francia.
Sí.
Como el punto .es es de España, y T de Italia,
TW Taiwan, TH China.
Este. Pues, pues se ha vuelto también para el usuario como una identificación geográfica. También es una identificación por sectores. Pues el caso más conocido es el punto .com. Pues el punto .com, que es la abreviación de comercio,
sí,
pues ya sabes que si es un, al origen era aún más marcado, si es un punto .com, seguramente no es de un país,
sí,
es global. Seguramente al 90% es por un negocio privado, más que un punto .org, que ya tú sabes, no, esto podría ser una organización.
Sí, sí.
Pues el nombre de dominio se ha vuelto a la raíz de ser una tecnología fundamental para navegar en las redes.
Sí.
También una tecnología que el usuario, las empresas, lo utilizan para identificarse en Internet.
Ya, pero por ejemplo, me estoy acordando cuando he hecho el COM, que es de compañía. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, tienen la extensión co.uk, con lo cual, digamos, ahí ya sería un poquito más complicado. No simplemente ya es compañía, sino ahí, digamos, existe una subsección para las compañías que también ponen el dominio. Y en caso, por ejemplo, me acuerdo, en el caso del español, que ya tenemos esa subsección, por ejemplo, telefónica.es, operada pues más grande de teléfonos, tenemos el .es, pero no tenemos, el, digamos, una indicación de compañía. Con lo cual, digamos que se mezcla un poquito una cosa con otra, se crea un poquito un lío.
Sí, lo puedes llamar lío, lo puedes, o lo puedes llamar de forma más educada complejidad. Pues al final Internet es mucho de esto, es muchos niveles, mucha complejidad, y también es otro principio de Internet. A pesar de que todo el mundo utilice un sistema universal de identificadores únicos, pues esto, la dirección IP, los nombres de dominios y los protocol parameters, que son otros es el tercer grupo de identificadores únicos. Esto, por ejemplo, sería un file MP3, un JPEG, sí, pues eso también tiene que ser codificado porque las redes lo reconozcan. Luego las utilizaciones que se hacen de estos son muy variadas. Tú antes me has dicho, bueno, pues qué pasa con los ingleses que utilizan el .co.uk. Pues esto fue una decisión en esa época del registro de los ingleses, que dijo, bueno, queremos identificar más a los comercios ingleses y lo ponemos no bajo .com, pero nosotros como registro nacional .uk ofrecemos otro de segundo nivel, que es .com. Otros ejemplos, hay muchos, hay ejemplos como el TD, no sé si lo has visto nunca, .tv.
No.
Pues .tv es el country code, el dominio de un país, de una isla del Pacífico que se llama Tuvalu,
sí,
pues lo tiene ella, pero TV también es la abreviación de televisión. Y pues la isla de Tuvalu,
sí,
decidió de liberalizar este dominio,
sí,
y de venderlo a todo el mundo que tiene algún interés relacionado con la televisión.
Sí.
Y, o sea, y hay varios ejemplos. Hay,
sí, ejemplos de Edu, por ejemplo, educación.
Esto, educación. O sea, las utilizaciones que se pueden hacer con los nombres de dominios son múltiples. El rol del ICANN no es decidir esto. El rol del ICANN es de gestionar este recurso de forma universal, global y segura. Luego, ¿cómo los diferentes utilizadores la innovan, las utilizan, hacen y, digamos, desarrollan nuevas formas? Esto es la belleza del mercado y la belleza del Internet. Al final hay muy poco que se puede controlar. Hay unos parámetros universales que son fundamentales, si no lo tendrías como Internet, pero luego lo demás es libertad.
¿Y cómo, de dónde sale la, digamos, la iniciativa de crear una extensión de esta? ¿Cómo sale, Perna? ¿Cómo sale la iniciativa de crear una extensión de este tipo? Es decir, un punto DB, los países están claros, uno por país, ¿vale? Pero, por ejemplo, un punto EDU, ¿de dónde nace esa iniciativa?
Pues aquí llega a ser un punto muy importante, porque aquí abrimos, digamos, una otra ventana también. Es, el ICANN funciona como si fuese una organización sin finalidades lucrativas. Su rol principal es mantener, gestionar de forma inclusiva ese sistema. Y en esta forma inclusiva significa que las decisiones que toma el ICANN son decisiones que han sido discutidas, negociadas, desde grupos de trabajo, donde todos están representados. Cuando hablo de todos, hablo de una forma subnacional. O sea, a pesar que nosotros estamos aquí en España, ustedes españoles, en el mundo de Internet se divide más bien por grupos de intereses. También hay países, pero se mide por grupos de intereses. Pues hay grupos de intereses privados, empresas privadas, usuarios, los grupos técnicos, y en la discusión entre ellos surgieron las necesidades de ampliar el abanico de nombres de dominios del Internet. Al principio fue algo así, de forma muy puntual, muy anárquica, pues entre ellos se discutía, hombre, es que quizás las universidades también les haría más cómodo utilizar un punto edu, así identificamos universidades, pues venga, creamos el punto edu, lo ponemos en el sistema de servidores raíz, que es la base de Internet, y ya lo tenemos. Luego, otro ejemplo histórico fue lo del punto aero. Pues, todas las aerolíneas pueden utilizar el punto aero. Hasta que llegamos a 2007, empezó a discutirse en el seno del ICANN la necesidad de liberalizar completamente. O sea, los participantes en el ICANN podían decir, hombre, ¿por qué no abrimos completamente el mercado? Y pues quien quiera puede tener su punto de vista. Se tardaron 7 años de discusión para establecer las reglas. Para decir, ok, hacemos unas reglas donde todo el mundo esté de acuerdo para que se pueda liberalizar este mercado. Quien quiera pueda tener su nombre y dominio, hacer negocios o representar nomás su país, pero su región. Y pues llegamos al 2013, cuando se lanzó este programa de liberalización del nombre de dominios. Nuevas reglas, unas tarifas para aplicar, y ahí llegaron alrededor de 2.000 propuestas de nombres de dominios nuevos. Después de un sistema de evaluación, de viabilidad, de sustentabilidad económica, técnica, hemos llegado hoy en día a alrededor de 1.200 nombres de dominios nuevos que se han incluido en la red, el sistema de servidores de redes más bien. Entre ellos tenemos muchos aquí en España,
.eus.cat,
.gal, pero también .barcelona, .madrid. Luego tenemos marcas, empresas privadas, marcas muy conocidas que también tienen sus nombres de dominios. Tenéis el .zara, .mango, .la Caixa, .seat, .bbva, .telefónica, .movistar, .terra y unos más. Pues yo creo que de aquí a pronto veremos nuevas formas de utilizar esos nombres de dominios, nuevos servicios. Algunos de ellos será un éxito, algunos de ellos quizás menos, algunos de ellos de aquí a unos años no existirán más, algunos de ellos triunfarán. Pero esto es de la belleza del Internet también, es que es muy difícil prever esto.
Sí.
Uno de los principios fundadores de la tecnología a la base de Internet, y aquí vamos atrás en el tiempo, ¿eh? Hacemos un salto a finales de los años 60, principios de los años 70, era lo de los, en inglés sería permissionless innovation. O sea, innovación sin pedir el permiso. Ese es uno de los principios que guió todo el desarrollo a nivel técnico de Internet.
Sí.
Al principio eran unos investigadores que estaban allí y tenían que desarrollar un sistema para que un ordenador de aquellos tiempos, que era del tamaño de una aula universitaria, sí, pudiese comunicarse con otro. Y para hacer esto, dejaban de forma abierta que cualquier otro investigador que esté interesado en el tema pueda salirse con su propuesta y, si funcionara, pues implementarla sin pedir a nadie más el permiso. Y este principio marcó mucho el desarrollo de Internet y sigue siendo uno de los principios fundamentales también en el seno del ICANN.
Perfecto. Y estamos hablando de grupos de presión, de grandes empresas. A nivel individual, es de una persona sola, ¿podría ser, no sé si miembro, pero sí colaborar con el ICANN?
Completamente. Y de hecho, el trabajo del ICANN es un trabajo, como mencioné antes, creo, sin finalidades lucrativas. O sea, ICANN es una empresa al origen americana, pero cada vez más global. De hecho, hace 21 días, pues el 30 de septiembre de 2016, se venció el contrato que legaba el ICANN al gobierno de Estados Unidos, la supervisión del ICANN al gobierno de Estados Unidos. Ahora el ICANN está bajo un sistema de supervisión compartida, donde todos los usuarios de Internet que participan en el ICANN también están encargados de la supervisión de este organismo. Y es algo donde creo que no haya otros ejemplos en el mundo. Pero hay mucho labor técnico a la base de esto, a nivel de desarrollo de protocolos, de desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, para entrar un poco más en técnico, tenemos que pasar de la versión 4 de las direcciones IP a la versión 6 de las direcciones IP. Las direcciones IP son estos numerillos que identifican cada máquina. Cuando se desarrollaron esta tecnología, nunca se hubiera podido pensar que un día hubiera tenido tanto éxito. Pues hicieron una fórmula que tiene un límite matemático definido, pues ya se acaban. Si sacaban estos numeritos, significa que tú ya no puedes añadir ninguna máquina más a la red. Parece tan loco, pero es así.
Sí, sí, que al fin y al cabo son cuatro grupos de cuatro números, por lo cual es un número finito de números.
Pues la comunidad técnica, esto lo vio con un poco de antelación, empezó a trabajar para decir, bueno, tenemos que pasar a otro protocolo. De ahí se pasa a IPv6. Pues ahí hay mucho trabajo, mucho labor a nivel de ingenieros. Y el ICANN está completamente abierto, sus trabajos se hacen por la mayoría en línea. Tiene tres reuniones globales que van dando vueltas en las cinco regiones del mundo, donde todo el mundo puede participar. No hay que pagar, no hace falta escribirse, antes puedes ir directamente allí en el día y participar a todas las sesiones. Y de la discusión puede ser de lo más técnico como esto, de los IPv4, versión IPv6, hasta las políticas de los utilizadores. Por ejemplo, las políticas de privacidad para quien registra un nombre de dominio, o la discusión sobre ha sido una buena idea o menos lo de abrir el mercado de nombres de dominios, o ha llegado la hora de abrir otra vez el mercado de nombres de dominios.
Es decir, tenía una parte técnica, porque al fin y al cabo estamos hablando de tecnología, pero también una parte, digamos, filosófica
también.
De qué queremos tener.
Esto, también. De qué queremos tener, cómo lo queremos gestionar, cómo lo queremos seguir desarrollando, cómo nos enfrentamos a los riesgos que han salido. Otra cosa muy interesante es que cuando se desarrolló esta tecnología, por el hecho que no se preía este éxito, no se había pensado, no se había pensado al lado de la seguridad. No sé, no se había pensado en esta época que un día esta tecnología atacara en sí misma. Pues hacer ciberguerras hoy en día parece normal. Cuando se desarrolló, nadie pensó que esto un día pudiera ocurrir. Y no sé si sin hablar de las ciberguerras, pero problemas como el spam, o los ataques de denial of service, o los ataques de nivel de DNS, todas estas cosas han surgido con los años, y en ICANN hay grupos de trabajos para enfrentarse en esto, para cómo contrastarlo. Y se vuelve cada vez más interesante con el desarrollo de la tecnología. Ahora que ya vemos, alguien ya habla de la cuarta revolución de Internet, el Internet industrial, el Internet 4.0, el Internet de las cosas, pues en ICANN hay mucha discusión sobre cómo va a afectar esto a esta tecnología, cómo llegamos con las direcciones IP, IPv6 será bastante, tenemos que pensar en algo después de esto, y eso está abierto a todo el mundo. De esto, de hecho, claro, Internet al final es una red de ordenadores, pero quien está detrás de ordenadores son seres humanos,
sí.
Y quien pone las reglas y la visión de momento son seres humanos, pues tienen que participar por esto. Quizás llegaremos de aquí a pronto a un sistema de inteligencia artificial que ya ni esto ni hace falta, que los ordenadores de sí mismos se darán sus reglas, se desarrollarán sus protocolos y ya no hará falta Internet de sí, el ICANN. Pero ya aquí estamos hablando un poco más de temas
de un futuro que tampoco no sé si me gusta, no vaya a ser que nos digan que tú no puedes acceder a Internet y nos quedemos fuera.
Ya, ya, quizás es esto.
También se habla de el mercado secundario de dominios. Exactamente, ¿qué es esto del mercado secundario de dominios? Parece un poquito de bolsa.
Bueno, sí, es que al final en la economía se habla de la economía del nombre de dominios. Es un mercado en sí mismo, porque nombres de dominios son, de una parte, son recursos intangibles. Son recursos intangibles, pero también puede ser bien definidos por intereses. Pues, para hacer un ejemplo, si tú tienes una tienda o algo y lo vas registrando, y registras, no sé, peluquería pablo.es, y luego sale una cadena de peluquerías que se llama Pablo y están interesados en tu nombre de dominio, tú se lo puedes vender. Dice, hombre, ¿te interesa? Lo registré yo.
Sí.
Vale, pues te lo vendo. Pues ahí se desarrolla todo un mercado. Y de ahí, a raíz de eso, se desarrolla un mercado que ha sido enorme, creciendo a la mesura que Internet empezó a crecer. Bueno, hay casos donde se hicieron libros, como sitios como whisky.com o viajes.com, ¿no? Es que ahí acaba teniendo un valor que los usuarios otorgan o creen que tenga, y ahí se crea todo un mercado. ICANN no tiene ningún rol en esto, digamos. ICANN tiene un rol de gestionar nuestra tecnología, poner unas reglas y unos contratos entre las empresas que gestionan los registros, pues en este caso verisign.com o la fundación.eus por el .eus, pero luego son los registros que luego venden esos dominios y pueden poner unas reglas, y según los registros, según las reglas, se pueden hacer negocios. Pues hay negocios que pueden ser muy exitosos, otros menos, y utilizaciones muy exitosas o menos, como hemos mencionado antes, el caso del punto TV, o el caso de ME, que es otro país, Montenegro, lo liberalizó y empezó a venderlo. Y ahí hicieron muy buenos negocios. y sin duda es una oportunidad de hacer inversión, innovación.
Entonces, vamos a ver, si yo lo he entendido, es que yo, por ejemplo, registro hoteles.com, me viene una agencia de viajes y dice, ese dominio me interesa porque así puedo crear yo un portal de todos de varios 5 o 6 hoteles. Y entonces me dice, oye, te compro el dominio. Y yo le digo, vale, quiero 10. Y él me dice, no, quiero 8. Y llegamos a un acuerdo en que, pues a 9.
Pues hotel.com llegas a un acuerdo que llegas a millones.
O sea, yo estoy hablando de millones, obviamente.
Claro, sí, pues, por supuesto.
Y el ICAN lo que hace al fin y al cabo sería. Ahí no entra, porque al fin y al cabo el hoteles.com lo tiene relacionado con una IP y ya está. Simplemente cambia cuando llega la orden de antes la IP 5 y ahora la IP 6 y ya está.
No es. Y no tendría que ser el ICAN hacer esto. O sea, el ICANN tiene las tareas fundamentales son estas de gestionar esta tecnología a nivel global. Luego las aplicaciones, las utilizaciones de tecnología es algo que es internet. O sea, todo el mundo tiene que tener libertad de hacer innovación, empresa, utilización. Esto ya no es. Claro, el discurso cambia un poco cuando vamos a nivel de seguridad, pero ahí también es un discurso bastante difícil, porque bueno, ahí entramos en ámbitos ya de diferentes jurisdicciones legales y el ICANN tiene un rol en esto, pero en conjunto con los otros actores. Bueno, se me sale la idea de, no sé si yo, megaupload.com, pues ahí el ICANN no tenía nada que ver con esto, pero estuve involucrado en esto. Le pidieron, obvio, pero al final era VeriSign que tenía el registro del sitio megaupload.com.
Sí, es que, y digamos que el ICANN o VeriSign tiene que desvincular la dirección, ¿no? Me imagino para que te grabe MeoLab, pues al final no lleva esa dirección IP. Sí, aquí tenemos un caso con, digamos, una página Libreto, creo que se llamaba, que era de partidos de fútbol, que también lo cortaron de esa forma.
Ah, el caso de Roja Directa. Sí. Pues esto no es algo que hace el ICANN. No puede hacerlo. Como decía, no sería, bueno, no es un organismo diseñado por esto. Pues hay presión, sin duda. Claro, o sea, todo el mundo busca una forma simple de hacer las cosas, pero pues en internet hay muy pocas cosas que se queden simples y esta mucho menos. Pero estas discusiones, por ejemplo, se tienen en el ICANN, que es muy importante que la gente participe y lleve sus opiniones, sus posiciones, sus ideas, porque esos problemas no se van a resolver en sí mismos y tampoco van a parar de aparecer. A lo contrario, seguirán creciendo. Pues una invitación más que puedo hacer es de participar en las reuniones del ICANN. En la página web ICANN.org encontráis también todas las informaciones sobre cómo participar, pero también en las reuniones del ICANN que se hacen 3 veces al año. Merece la pena mencionar que en octubre de 2018, por primera vez, la reunión del ICANN se tendrá en España, en Barcelona, y todo el mundo puede participar. Además, si no puedes participar físicamente, las reuniones están completamente en directo, en línea, te puedes conectar y las sesiones principales están traducidas en 7 lenguas. Y además hay live transcript. Pues todos los que habían dicho, hay gente ahí que lo escribe, lo puedes escribir, lo puedes leer ahí en directo. La reunión que ya se está preparando, la próxima, será en India, en Hyderabad, la primera semana de noviembre. Y todos estos temas estarán ahí en discusión, desde qué está pasando en el mundo de los dominios, hasta cuáles son los retos de seguridad, qué pasará con la Internet de las cosas y el sistema de nombre de dominios, y más.
Y en esas reuniones, es decir, que si me ha quedado claro, uno puede entrar tranquilamente y puede participar en las discusiones.
Sí, sí.
Es decir, no hace falta ser un miembro acreditado
de
la
empresa. De hecho, incluso si no tenéis un interés específico, os aconsejo, cuando estará en España, aunque falta bastante tiempo, pero de participar y ver, porque es algo que nunca se ha visto antes. O sea, hay reuniones donde el consejo directivo del ICANN está ahí, y el consejo directivo representa todas las comunidades, y cualquier persona, hay dos micrófonos, cualquier persona puede levantarse, ir al micrófono y hablar de lo que más le da la gana. Claro, si no tiene nada que ver con la discusión, quizás lo escuchan pero no le contestan.
Sí.
Pero todo el mundo puede. Y la mayoría de las veces, las ideas mejores salen de ahí, de esta libertad completa en decir, oye, es que yo creo que esto se puede solucionar así. Y si es una buena idea, la pillan.
Oye, pues, tal como lo has dicho, yo me pienso ir a la India, ¿eh?
Hombre, pues, incluso si no tenéis... Claro, ir a India cuesta bastante. Hay una forma en que el ICANN subvenciona la participación a reuniones de ICANN. Y se llama Programa Fellowship.
Uh-huh.
Y esto también podéis encontrar más informaciones en la página web de ICANN. Y si eres un estudiante y te interesan estos temas, y quieres escribir tu trabajo de final de carrera sobre temas de internet, más bien técnicos o más de gobernanza o económicos, hay también un programa para estudiantes que se llama Next Generation at ICANN, es como con la arroba, y el ICANN te sponsoriza los estudios, puedes presentar tu trabajo, te paga los viajes, los pasajes y todo para participar en la Unión Americana. Y eso también lo encontráis en la página de internet.
Pues eso es muy interesante, pondremos el enlace también en nuestra web, porque eso es muy interesante para nuestros oyentes que estén estudiando.
Sin duda.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y espero verte a la próxima reunión. Si no en Hyderabad, la siguiente Europa será en Copenhague, en marzo del 2017, o si no, online.
Perfecto.
Venga, gracias. Un placer.
La informática que se escucha. Que se escucha. Y empezamos con las noticias. Esta semana venimos cargados con redes sociales. Vamos a empezar con una que se llama JikJak, que a muchos, como a un servidor, no sonará, pero que está pegando bastante fuerte en Estados Unidos y que ha empezado a implantarse en España. La aplicación geosocial ha sido lanzada oficialmente este lunes, obviamente el lunes pasado, y permite a que los universitarios de los campus de Madrid puedan estar conectados y compartan intereses comunes. La app permite poner en contacto a todas las personas en un radio de 14 kilómetros de manera anónima, enviando mensajes a usuarios cercanos.
La plataforma fue creada por Tyler Droll y Brock Buzzfond tras su graduación en la Universidad de Furman. Ambos deseaban crear una plataforma basada en la geolocalización que pusiera en contacto a las personas que les rodeaban. Al principio, la aplicación no era más que un muro en el que poner mensajes, pero con el tiempo se ha ido desarrollando con nuevas características como perfiles y chats, que ha permitido estrechar lazos para los que los miembros de la misma comunidad sepan lo que está pasando en tiempo real. La aplicación ha tenido gran éxito en Estados Unidos, como os digo, Canadá, Australia, Brasil, Indonesia, Alemania, Francia, Italia, y bueno, y vamos a ver cómo les va en España. Bien, vamos a explicar un poquito porque la cosa tiene su miga. Si estamos acostumbrados a tipo el WhatsApp y cosas de esas que envías mensajitos y da igual que tú estés aquí y el otro en Hong Kong, este lo que hace es totalmente diferente, rompe ese esquema. Trabaja, como hemos comentado antes, en un círculo 14 kilómetros y fuera de ahí ya no hay red social. Por lo cual digamos que se concentra. Es una red social en pequeñito, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Dentro de un ámbito geográfico. Una idea diferente para un mercado que, bueno, que ya hay muchísimas cosas y, bueno, oye, parece que en otro sitio les ha ido bien. Veamos en España, que ya ha empezado, como os he dicho, ya está disponible en la Google Play, por ejemplo, ya lo podéis descargar. Y otros que se llevan un tiempo modernizándose, aunque quedan un poquito ya en segundo plano, pero bueno, oye, ellos están luchando por volver al primer puesto, son los chicos de Skype. Bien, Skype no simplemente fue una red social, que aunque muchos no tengamos la idea de que sea una red social, pero sí cumple los requisitos. Te puedes chatear, puedes hacer videollamadas, puedes incluso con el Skype Translator traducir diferentes idiomas, y ya han dicho, bueno, va, pero hay que la gente se des un poquito reacia a darse de alta. Pues bueno, lo que vamos a hacer es quitarlo de darse de alta. Y te puedes, digamos, tener un usuario temporal. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Microsoft ha lanzado una nueva interfaz para que los usuarios utilicen el servicio de mensajería de manera global, sin gastar el tiempo de registros o descargas. Basta con entrar en la página web de Skype y pinchar sobre el botón Iniciar una conversación. Una vez ahí, el usuario solo tendrá que elegir el nombre que quiere que aparezca. Skype mostrará entonces un código que pueda compartir con otras personas para iniciar una conversación y que durará solo 24 horas. Vale, pues es una forma de, sin tener que registrarte, dar a conocer el servicio y luego ya, si te ha gustado, pues te das de alta. Y cuando yo digo que venimos cargados de redes sociales, venimos cargados de redes sociales. Porque vamos a empezar con WhatsApp. Bueno, sabéis que la Unión Europea estaba un poquito enfadada con WhatsApp, porque a raíz de que lo compró Facebook, Facebook dijo, aquí hay muchos datos, me gustan los datos, vamos a comer datos. Y entonces, bueno, todos los datos que compartías con WhatsApp, Facebook dijo que también se los quería quedar él. Y la Unión Europea, empezando por el primer problema, y luego se ha ido ampliando la gente que ha dicho, chicos, eso no me gusta, hasta llegar a la propia Unión Europea como conjunto, pues le decía a Facebook que eso no le gustaba y que se iba a leer toda la letra pequeña y que igual tenían problemas. Pues visto lo visto, Facebook ha dicho que, bueno, que tranquilícense los ánimos, que se lo echa para atrás y que vuelve las cosas como estaban antes. Y siguiendo con los chicos de Facebook, bueno, pues ya sabes que tiene una vena altruista, digamos, y han lanzado su primer foro, bueno, evento social, que se llama Social Good Forum, el que ha presentado una nueva herramienta, Community Health, que viene, bueno, se viene a sumar a la otra que tenían, comprobación de seguridad, Safety Check. Comprobación de seguridad es como viene traducido, pero no me gusta mucho esa traducción. Yo diría que es el chequeo de que yo estoy sano, ¿vale? Más que ahí está Safety de salud, que yo estoy bien. Bien, esto os voy a explicar un poquito Safety Check a qué se dedica. Imagino que en vuestra zona, toquemos madera, hay un terremoto, ¿no? Pues hay heridos, no sé qué, nosotros, vosotros estéis bien. Y Facebook, a través de esta herramienta, dices, oye, no os preocupéis por mí, que yo estoy sanote, ¿vale? Eso es lo que haría Safety Check. Y ha lanzado otra de Community Help, que es más o menos un poquito lo mismo. Vamos a pensar que el terremoto, seguimos con el caso, toquemos madera. Y bueno, pues entonces ahí hace falta ayuda en plan de agua, alimentos, mantas, etcétera, etcétera, lo típico, ¿vale? Lo todos sabemos. Pues bueno, esto lo que hace es, digamos, englobar un poquito la ayuda y ofrecer una herramienta para que se pueda ofrecer ayuda en esas circunstancias. Junto a estas dos herramientas, Facebook también aprovechó el evento para anunciar una novedad más. Bueno, digamos que han sacado un botoncito que han ofrecido a 750.000 organizaciones sin ánimo de lucro y que permite la opción de donar. Es decir, en la publicación de la ONG aparece un botoncito que pone donación, pinchando ahí podréis donar. Y vamos a terminar el capítulo de redes sociales hablando de Tinder. Bueno, Tinder, cuando te dabas de alta, pues tenías la restricción de género, lo típico, masculino o femenino. Pero claro, sus usuarios le pedían más, que oye, aquí yo quiero que me pongas esto, yo quiero que me pongas lo otro. Y están moviendo un poquito la cabeza loca. ¿Cómo la solucionó? Poniendo, oye, masculino o femenino, y luego dejar el campo en el que tú puedas escribir, y ahí pones lo que tú quieras. No sé si le va a gustar a algunos usuarios, no sé si es lo que pensaban, pero no me negaréis que es original la solución. Ya nos vamos de hardware un ratito. Bien, si os digo problemas de baterías, seguramente que alguno ya está pensando Samsung. Pues no, os habéis equivocado. Hay que decir Apple. Si tenéis un iPhone 6S desde septiembre a octubre del 2015, tenéis que pasaros por la tienda. No os van a explotar los móviles, tranquilos. Bueno, de momento eso lo dice Apple, ¿vale? Igual no estéis tan tranquilos. Pero la cuestión es que han detectado que la batería, pues como de repente, se mueve de repente y se apaga el teléfono, ¿vale? Vamos a leerlo un poquito más literal. Apple anunciaron un programa de sustitución para aquellos terminales de iPhone 6S que por un problema localizado en la batería que hace que el móvil se apague de repente. Los terminales se han visto afectados cualmente, según ha explicado Apple, a un número muy pequeño de dispositivos iPhone 6S dentro de un rango determinado de números de serie. En concreto, se trata de iPhones fabricados entre septiembre y octubre de 2015. El problema, como os he dicho, es que el móvil se apaga y dicen que no supone ningún riesgo para la seguridad. Hombre, si estás escribiendo un WhatsApp de 10 páginas, ya verás, y se te apaga de repente, ya verás cómo matas a alguien. Pero bueno, la compañía ha hecho un llamamiento a los usuarios de iPhone 6 para que acuda a la tienda Apple a un proveedor autorizado. Bueno, pues eso, si tenéis un iPhone fabricado entre septiembre y octubre de 2015, pasaros por la tienda y a ver si os cambian la batería. Bien, ¿sois aficionados a los coches eléctricos? Todos sois aficionados a los Teslas. Desde hace un tiempo, pues está metiendo un poquito Tesla a raíz de un accidente que tuvieron, que murió una persona, que esa persona está viendo la película de Harry Potter en vez de estar viendo la carretera. Pero bueno, supuestamente Tesla es famoso por tener un conductor automático, un piloto automático, por lo cual podría haber estado haciendo eso, pero bueno, yo creo que entre una cosa y otra todavía hay extremos. En fin, lo que he dicho es, bueno, ya que os estáis metiendo conmigo que la conducción automática es peligrosa, lo que voy a hacer es un vídeo. Os lo digo, si estáis aficionados a los coches electrónicos o a los coches en general, entre en la página de Tesla y mirad el vídeo de unos 3 minutos. Espectacular, sobre todo además es que esta gente son muy buenos ingenieros, pero también son muy buenos haciendo vídeos. O sea, han buscado la música, tal, perfecto, es un vídeo chulísimo. Recomendado ir a la página de Tesla. Y si hemos pasado de móviles que se apagan solos, de coches que más o menos se estrellan, y ahora pues nos quedan pues aviones, obviamente. Bueno, sabéis que Facebook, lo comentamos hace unas semanas, había lanzado un dron para llevar internet por todos los sitios. Lo que básicamente hace ese aparato es suministrar internet, es una especie de repetidor de internet. Y es autónomo, por lo cual iba él solito volando por el mundo y repartiendo internet por ahí, ¿vale? Pues bien, la cuestión es que mientras estaba volando, muy bien. Pero a la hora de aterrizar, pues se ha pegado un poquito la galleta, se ha estrellado. Un fallo estructural en el momento que se ponía a aterrizar. El fallo estructural se produjo durante el primer vuelo de prueba del avión del 28 de junio. La Agencia Nacional de Aeroespacial americana, la NTSB, no sé qué significan las siglas, hizo una investigación a fondo sobre el suceso calificado de accidente, lo que significa que acabó con daños importantes. El dron de Facebook Aquila fue creado con el propósito de llevar internet a comunidades remotas y debe ser capaz de mantenerse en el aire hasta un total de 90 días. Desde el aire transmite a zonas terrestres en un radio de 60 millas. Bueno, aún así, Facebook dice que está muy contento, porque es que ya ha estrellado en el suelo. Vale, bueno, mala suerte lo que ha podido pasar. Oye, pero ha despegado y ha cumplido en el aire. Por lo cual, cuando arreglemos lo del suelo, esto ya está arreglado. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito más positivos, ¿no? Porque con esto de la realidad virtual, seguramente se os ha ocurrido más de dos veces. Dices, oye, esto para irse de vacaciones, 5 minutos, coger, le pones el casco y estoy en la playa del Caribe, debe ser perfecto. Pues mira, ya lo hemos conseguido. Más o menos, más o menos. Porque Google Earth ya tenemos para realidad virtual. De momento, esto ya sabes que las gafas de realidad virtual de momento se están peleando entre unos fabricantes y otros. De momento está para HTC Vive. Google Earth situará el tratamiento en el espacio fuera del planeta para que desde la distancia pueda vislumbrar la posibilidad que se ofrece elegir tu destino. Bueno, vale. El río Amazonas, el Gran Cañón, el Coliseo Roma o la Catedral de Florencia son algunos lugares que pueden explorarse. Con el casco HTC Vive, el usuario solo tiene que aprender a manejar los controles para hacer zoom y acercarse a su destino tanto como quiera, bien recorrerlo desde el aire o a pie de calle. Bueno, de momento no son muchos sitios, pero se supone que irán añadiendo. Ahora bien, de aquí esto por experiencia y porque también lo ponen en el artículo porque el tío es sincero, ¿vale? Esto para un ratito, muy bien. Como estéis media hora, chico, el dolor de cabeza que podéis tener, ¿vale? Una cosa que, bueno, irá mejorando con el tiempo. También empezaba con las gafas 3D, si estas del televisor, si os acordáis, también pasaba eso y ya está solucionado. Por lo cual, no os llevéis malos ratos. Y para terminar, nos vamos a ir un poquito de algo más alegre, algo más divertido. Vamos a hablar un poquito de fobias tecnológicas. Vamos a ver. Bueno, en los años 80 surgió una variable de tecnofobia, la ciberfobia, el miedo a los ordenadores. La tecnofobia, no hace falta que yo lo explique, la fobia a la tecnología, ¿vale? Pues bueno, salió la ciberfobia, que es miedo a los ordenadores. Pero claro, el tiempo va avanzando, ya es que ya no simplemente ordenadores, ya tenemos móviles. Bueno, pues los dispositivos móviles también tienen su propia fobia, y a ver que la encuentre aquí, nomofobia. Que es el miedo a no tener el móvil cerca. Yo creo que más que el miedo a no tener el móvil cerca, es el miedo de haberlo perdido, que valen 600 pavos. Pero bueno, con la nomofobia también está relacionada la homofobia, que es el miedo a sentir que algo está pasando en internet y me lo estoy perdiendo. Por eso también tenemos una colisión casi constante con WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra fobia que tiene que ver con la tecnología es la conocida como reterofobia, con dos T's. El miedo a escribir mal o a incluir faltas de ortografía. Esta, bueno, pues lo típico que está escribiendo mal, ahí lo corrijo y puedes estar escribiendo mil y dos veces y luego tener el diccionario de la RAE al lado, ¿vale? Aún así, yo no creo que esta fobia sea muy común, porque visto cómo la gente escribe en internet, yo creo que está extinta, básicamente. Bueno, luego también comenté en el artículo que existen otras fobias, pues bueno, de esa gente que tiene miedo al exterior, porque sienten muy acomodada las redes sociales porque tienen un control total. Es decir, ellos sacan sus fotos, manipulan sus fotos para que sea perfecta y la suben en ese momento a internet. Vale, es decir, que tengo una especie de control de mi mundo que en el exterior pues no lo tienen, ¿vale? Y eso sería también una especie de fobia que enlaza. Y luego también está la fobia de sentirse vigilados. Bueno, paranoias, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a las fobias que son exactamente tecnológicas, porque tenemos otra que es telenofobia. Miedo a hacer o recibir llamadas de teléfono. Simplemente oyendo la musiquilla de llamada pueden entrar en pánico. Y para terminar, selfifobia. Miedo a los selfies.
Enredando. La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net, a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Ahora la programación de la radio continúa para ti. Hasta la próxima.